Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes ya, cuando son las 12:30 ya de la tarde. Nosotros hemos decidido acudir hasta las consultas externas del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Sabéis que aquí hoy, aunque no sea su día, hoy 21 de noviembre, estamos conmemorando ese Día Mundial contra la diabetes, porque precisamente el 14 de noviembre, por motivos de la DANA, no se pudo celebrar. Así que aquí se encuentra el stand informativo y, como no, los profesionales de la salud, que mejor nos van a informar sobre esta enfermedad. Una enfermedad que deja un alto índice en el mundo de personas que viven con diabetes. Hablamos de unos 537 millones y el 50% de los casos no son diagnosticados todavía. Tenemos un gran desconocimiento sobre esta enfermedad. Por eso nos acercamos a los médicos que endocrinos, que mejor conocen pues sus síntomas y, bueno, lo que necesitamos de ellos, ese tratamiento que nos va a dar calidad de vida. Tenemos a Manuel Martín. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias, doctor, por el doctor endocrino, que nos va a dar información. Y tenemos a Mercedes, Mercedes Mier. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ella es endocrina pediátrica, por lo tanto vamos a poder abarcar tanto a los menores y jóvenes como a las personas adultas. Lo primero, conocemos, bueno, pues lo básico, ¿no? Que la diabetes es un alto índice de azúcar en sangre.
Sí, la diabetes se basa, como enfermedad general o patología general, en los niveles altos de glucosa, de azúcar en sangre. Aunque, bueno, clásicamente se conocía porque los diabéticos orinaban mucho de mal, el concepto como tal es la hiperglucemia. Y eso abarca, pues, desde diabéticos tipo 1 que debutan a edad joven, como diabéticos tipo 2 con obesidad a una edad mucho más avanzada, que incluso debutan ya con una enfermedad cardiovascular sin saber, como tú bien decías, que son diabéticos hasta mucho tiempo después de la aparición de la enfermedad.
Por eso es tan importante detectarla cuanto antes mejor. Lo importante también de que estén los médicos atendiendo, sobre todo en la parte pediátrica, ¿verdad? Porque muchas veces llegan los padres un poco sin conocimiento. ¿Qué le pasa a mi niño o a mi niña?
Generalmente la diabetes en los niños tiene lo que se llama unos síntomas cardinales, que son tanto lo que los padres deben de conocer como los pediatras y los que hacen pediatría en nuestra zona deben de reconocer. Los síntomas capitales de la diabetes son la polidipsia, los niños beben muchísimo, la poliuria, orina muchísimo, y es muy significativo que niños que son continentes, que no se han hecho pis en la camita, se vuelvan y hagan pis en la cama, y eso es muy llamativo. Y la polifagia, son niños que comen mucho, pero que al cabo del tiempo adelgazan. Eso, unido a una analítica que le hagas con una glucemia por encima de 200, son los síntomas cardinales de un niño diabético, con lo cual estás pendiente de lo que ve el niño muchas veces más tarde, porque achacan a que es verano, que hace mucho calor, que beben mucho. Pero quedaros con el tema de la nisturia, de que por la noche se levanten a hacer pis niños que habitualmente no se levantaban, incluso que pierdan la capacidad de estar en cama y hacerse pis en la cama. Eso es muy significativo. Entonces, cuando detectéis eso en vuestros hijos, enseguida a vuestro centro de salud, que le hagan simplemente una glucemia, que no es necesario que le saquen sangre, con una glucemia capilar es suficiente. Así, los niños, cuanto más pronto vengan al hospital, van a venir en mejores condiciones glucémicas. No van a entrar ni en cetosis ni en cetoacidosis, que le va a provocar un ingreso en UCI. Y después la recuperación del niño y la recuperación metabólica va a ser mucho mejor. Entonces, atender a estos tres síntomas capitales, y eso es muy claro para los papás, y enseguida, cuando aparezca, a vuestro centro de salud, que le hagan una glucemia capilar, y si está por encima de 200 con estos síntomas, que enseguida nos lo remitan a urgencias y ya a la planta de pediatría, ¿de acuerdo?
Claro, doctora, lo que no sabemos es por qué se origina, ¿no? Personas que no tienen antecedentes familiares, hoy no sabemos si es el ritmo de vida, causas, doctor.
Pues hay que diferenciar sobre todo dos tipos principales de diabetes. La diabetes tipo 1, que habitualmente, como Mercedes bien ha comentado, se da en personas más jóvenes, adolescentes, incluso niños, se debe a una destrucción autoinmune de las células del páncreas que producen la insulina. Eso hace que dejen de producir bruscamente insulina y necesiten el tratamiento con insulina pinchada, subcutánea, para poder llevar el día a día y su salud en general. Hay que diferenciarlo de la diabetes tipo 2, que se asocia a sobrepeso, obesidad, normalmente a una edad más avanzada y muchas veces sin síntomas, al contrario de los casos infantiles, como comentaba Mercedes. Precisamente la pandemia actual de obesidad y de diabetes tipo 2 se debe en gran parte a que son enfermedades asintomáticas, es decir, que no producen síntomas, hasta que ya producen complicaciones, pues como infarto, eventos vasculares, ictus, pie diabético, arteriopatía y, digamos, enfermedades que no per se es que sean más graves, pero limitan mucho más la vida del paciente. Por eso es importante la detección precoz y los controles habituales, sobre todo en personas de riesgo o que hayan tenido antecedentes en la familia.
Claro, nosotros una vez que ya tenemos el diagnóstico sabemos que, bueno, necesitamos un tratamiento para sobrellevar ese día a día. Es importante, ¿verdad?, el acudir al médico y seguir fielmente esas pautas.
Bueno, vamos a ver, como te ha dicho Manolo, la diabetes en el 85% de los niños se encuentra en la autoinmunidad. En realidad es una enfermedad autoinmune. Enfermedad autoinmune que el futuro de ella será pasar por los inmunólogos y en aquellos grupos de riesgo detectar qué grupos van a desarrollar una diabetes, en qué fase de esa diabetes se van a encontrar y encontrar una serie de fármacos que ya se están experimentando para que se... esa fase se prolongue mucho y el niño a lo mejor no llegue a desarrollar esa diabetes. Pero en el momento uno, que es la más frecuente, ¿qué es beta del páncreas que segrega la insulina? Pues es la insulina aplicada de la manera que se quiera, con múltiples dosis, con plumas subcutáneas o bien con las nuevas tecnologías que utilizando bombas de insulina, ¿vale? Que eso es lo que últimamente se está poniendo cada vez más, porque la calidad de vida de los niños y de los cuidadores, que en el caso de los niños son tan importante o más que los niños, igual de importante, les proporciona una mejor calidad de vida a ellos y un mejor perfil glucémico a los niños, con lo cual las complicaciones en un futuro van a ser mucho más leves, ¿vale? Y eso es lo más importante, el tratamiento insulina. Tratamiento insulina, y lo repito muchas veces. ¿Y qué, de qué más le acompañamos? Pues le acompañamos de una dieta que nosotros la hacemos basada en raciones de hidrato de carbono. La insulina la ponemos de dos maneras, lo que se llama bolo basal. La basal la solemos poner por la noche y es la que nos cubre cuando no comemos. Y después la de los bolos, que es con las ingestas. Y en función de la cantidad de hidratos que ingerimos, le ponemos la pauta de insulina que precisa. Y lo más importante y lo que engloba todo, la educación diabetológica. Sin educación diabetológica es imposible llevar bien una diabetes en los niños. Entonces, esas tres son las bases fundamentales del tratamiento de la diabetes infantil de tipo 1, que también, por desgracia, y por como los mecanismos epigenéticos, vamos viendo diabetes tipo 2, que se van dando cada vez más porque la sociedad, con tanta tablet y tanta falta de actividad, cada vez se van poniendo más gorditos. Y después los niños también tenemos, que también se dan con frecuencia, son diabetes monogénicas, diabetes por alteración de genes. Entonces esas son hasta 13 clases diferentes, las más prevalentes, el 2 y el 5, que son las que más vemos en pediatría, que una no se trata con insulina, la otra sí se trata con insulina.
Por eso lo importante del diagnóstico, además un diagnóstico que nos centre, ¿no?, en lo que necesita esa persona. Pero sí es verdad, doctor, que al final, si la diabetes de tipo 1, o sí o sí, la tenemos que, no la podemos prevenir, pero la diabetes tipo 2, con una vida saludable, una dieta saludable, como se suele decir, sí se puede prevenir y sí podemos controlarla.
Se puede prevenir. Hay que pensar que la diabetes tipo 2, que se da en la edad adulta con más frecuencia, tiene carga genética, pero se puede retrasar su aparición y que cuando aparezca necesite menos tratamiento. Y eso, por supuesto, pues se evita con buenos hábitos de dieta, de alimentación, ejercicio físico, que prevengan ese sobrepeso, esa obesidad, que es lo que al final hace ese clic en el cuerpo para que aparezca la diabetes tipo 2. Con lo cual, no se puede a día de hoy evitar toda, pero sí se puede prevenir en gran parte, y para ello tendríamos que trabajar, digamos que en estadios previos. con personas con obesidad, educación en los colegios, centros de salud, para que el cambio de hábitos que comentaba Mercedes a nivel social, donde mayor tenemos cada vez un estilo de vida más sedentario, con menos movimiento y con una calidad de la alimentación un poquito peor, evitemos esa pandemia que es la que ya estamos inmersos, de diabetes tipo 2 y de obesidad en el siglo XXI.
Pero no sé si se le toma en serio como debiera, ¿no? Muchas veces, hasta como suele decir el cuento, hasta que no le vemos las orejas al lobo no nos lo creemos.
Sí, precisamente el problema principal es que, al ser un enemigo silencioso, es decir, hasta la diabetes tipo 2 no le ve la oreja al lobo, como tú me decías, la persona con diabetes, el diabético, hasta que no tiene una angina de pecho, hasta que no ve que un pie tiene una úlcera. Hasta ese momento, como prácticamente no produce síntomas, pues si la persona quiere mirar para otro lado puede hacerlo, pero el daño lo está haciendo por dentro. Yo siempre lo comparo con un sistema de cañería, de tubería, donde el óxido puede estar haciendo daño, y hasta que no se abre la tubería por un punto concreto, pues nos vemos que todo el árbol de tuberías de la casa está dañado.
Sí, es verdad que dije en la introducción que el 50% aproximadamente de las personas no saben que tienen esta enfermedad hasta que no empiezan, ¿no?, esos síntomas. Por lo tanto, bueno, pues estos momentos de sensibilización, estas campañas que se ponen en marcha, son necesarias.
Sí, así es. Es cierto que si no se hacen estas campañas para dar conocimiento a la población general de la existencia, por supuesto, y de la importancia de detectar de forma precoz y a tiempo la enfermedad para evitar problemas mucho más graves, pues sería muchísimo más difícil.
Lo importante es acercar también a los centros educativos esta información, y por eso, bueno, pues tenemos a...
Aquí te voy a presentar a una niña que tenemos, que debutó muy chiquitina con su diabetes, que la tenemos con bombas de insulina y que está, fíjate, magnífica y maravillosa, ¿eh? Se llama Martina.
Muy buenas, Martina. ¿Cuántos añitos tienes? Cuéntame.
7.
Uy, 7. ¿Y desde cuándo te tienes que automedicar? ¿Desde cuánto tiempo llevas aprendiendo a hacerlo tú sola?
Desde que mi madre me enseñó.
Hace un año que te la pones tú solita, ¿no? ¿A que sí?
¿Es difícil?
No.
No. ¿Y sabes tú cuándo te la tienes que poner?
Sí.
A ver, cuéntame, ¿cuándo te la pones al día? A ver, ¿cómo lo haces? Yo no sé.
¿Y de cuándo como?
Cuando como.
Bueno, al final vemos que es complicado, pero generalmente los menores, cuando son niños y niñas, aprende, se hacen más responsables,
tienen,
¿verdad?
Tienen una capacidad de aprender rápida, porque además les toca a ellos luego formarse para cuando sean más mayores, quitarse un poquitín del cuidado de los papás. Esta niña es que debutó muy pequeñita, debutó con un año y pico así, dos añitos. Entonces, en esas edades es muy difícil empezar, como te he dicho, con la insulina, con las plumas, porque son niños que tienen mucha sensibilidad a la insulina. Entonces, si le pones una unidad, le baja muchísimo el azúcar. Si le pones media, igual. Entonces, menos de media ya no te da ninguna pluma. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues recurrir a las bombas, que te ponen muy poquita cantidad de insulina, y entonces son las que a ellos le van. Entonces, son niños que están abocados a empezar con bombas muy pronto. Y las tecnologías, gracias a Dios, las aprenden ellos mucho más rápido que nosotros. Entonces, llega un momento que ellos se saben autocuidar, ¿vale? Dependen de los cuidadores principales, pero ellos ya saben cuándo se tienen que poner un bolo, cuándo tienen que llamar a mamá porque está bajita, qué tienen que hacer cuando tienen la glucemia baja. Eso ya ellos lo aprenden.
Claro, y además que ellos ya perciben cuando algo no está funcionando bien. No sé, como madre, ¿cómo detectaste en tu hija que padecía diabetes?
No, yo no me di cuenta. Fue que lo llevamos ya 3 veces durante 3 días al hospital y ya ingresó con la diabetes, con el azúcar muy alta.
¿Tienes antecedentes familiares?
Nadie. No hay nadie.
Por eso te digo que es al final una lotería, en muchos casos como el tuyo.
Sí, que no había nadie, vamos. De tipo 2 sí, pero de tipo 1 nadie.
Bueno, pues es lo importante, que al final el diagnóstico, ¿verdad?, va evolucionando. Al final se lo ponemos también más fáciles a todos los pacientes o a todos los enfermos que tienen que sobrellevar su enfermedad. Pero hay que concienciarse, ¿verdad?, de hábitos saludables, un poquito más atención en lo que comemos y sobre todo ejercicio.
Así es, no podemos perder de vista que el ritmo de vida que llevamos, donde a día de hoy suele haber ya paridad en el trabajo, la comida se hace cada vez más rápido, con precocinado, sin tiempo de prever en la semana, sin tiempo para el ejercicio por las responsabilidades que tenemos todos en casa, tenemos que hacerlo con conciencia, es decir, insistir mucho en que debemos comer mejor, en que tenemos que hacer ejercicio, aunque no lo podamos hacer en nuestro trabajo y nuestro día a día habitualmente, y es la única forma de contrarrestar toda esta bola de nieve que viene en los próximos años de obesidad, diabetes y eventos vasculares.
Hay algo de lo que siempre me gusta sacar a relucir y es el tabaco, ¿verdad? Al final se ha demostrado que dejar de fumar reduce también el desarrollo de la diabetes tipo 2.
Sí, sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que son factores de riesgo que multiplican uno con otro el riesgo. Es decir, un diabético que fume tiene muchísimo más riesgo de perder un pie por una amputación, por una arteriopatía, que un diabético que no lo haga. Es decir, podríamos decir que el riesgo de tener un infarto en un diabético se multiplica si además fuma, y justo inversamente.
¿Y se ha ido mejorando la capacidad diagnóstica también de en los servicios de salud?
Se ha mejorado mucho. Por suerte, digamos, desde la atención primaria ya se hacen analíticas habituales, seguimiento de la diabetes. Claro, en relación al crecimiento del número de diabéticos, pues se ha tenido que adaptar el sistema sanitario a dar cabida a todo ese número de personas que debutan con diabetes. Pero es cierto que los años de la pandemia, que limitaron mucho la asistencia, el que las personas llevaran su seguimiento adecuado en los centros de salud, en los centros hospitalarios, hizo que diéramos un pequeño paso atrás, del cual estamos ahora todavía recuperándonos en asistencia, en prevención y en la atención de todas esas personas con diabetes.
Cuando decimos y hablamos de menores, nos gusta también poner en primer lugar a lo que vienen siendo los centros educativos. Desde el ámbito médico también se abre, ¿no?, ese ámbito formativo, ese ámbito informativo.
Vamos a ver, en los centros escolares yo tienen una dinámica particular. Hay afortunadamente ahora enfermeras que se encargan de gestionar cómo se tiene que tratar estos niños en los centros educativos, ¿vale? Tienen una figura que llaman PETIT, que son gente de apoyo, y normalmente son los que se encargan de eso, de la formación. Formación que muchas veces simplemente consiste en detectar que tiene una hipoglucemia, pues es un niño que en ese momento dado tiene que tomar algo para combatirla, que son niños que si tienen que estar conectados con sus papás, pues tienen que estar conectados con sus papás, aunque parezca raro, pues pueden o deben tener un móvil. Es decir, una serie de circunstancias que en otras enfermedades no se produce, pero que en la diabetes, que es una cosa dinámica y que depende de si voy a comer, no voy a comer, si he jugado o he salido a hacer deporte, pues el azúcar se me puede bajar, pues este tipo de cosas ahora tienen que tener un refuerzo dentro del centro y un refuerzo y permitir que desde fuera también se les pueda ayudar, porque hay veces que son niños muy pequeñitos y los cuidadores, en este caso los padres, que la mayoría de ellos están con jornada de trabajo reducida, pues puedan ir en un momento dado y ayuden también. Pero hay enfermeras claves dentro, que dependen de la delegación de educación, no dependen del hospital, que sí que generan una serie de estrategias para que estos niños se puedan controlar, puedan ir de excursión, que no vayan a ser niños diferentes, porque si no los empiezan a excluir y se sienten diferentes a los demás, y simplemente son niños con una enfermedad.
No, está claro que muchas veces puede afectar a diversos aspectos de nuestra vida, y cuando son menores o niños, sabemos que que tienen también otra motivación en la vida y todavía las afecta más. Pero no sabemos hasta qué punto, pues también durante toda la vida, un enfermo de diabetes tiene que tener, ¿no?, en cuenta que tiene que haber unas pruebas periódicas, un seguimiento de la enfermedad.
Sí, lo más importante en un diabético, como decía Mercedes, que debuta en la infancia, pero que al final va a ser diabético toda su vida, va a convivir toda la vida con esa enfermedad, es tener una cierta disciplina, unos hábitos razonables y un seguimiento periódico para evitar lo que se llaman las complicaciones a largo plazo. Es decir, un diabético tipo 1 a día de hoy puede llevar una vida más o menos normal siempre que tenga claro la base de su enfermedad, qué necesita para llevarla de forma razonable y para evitar al final las complicaciones de la enfermedad, que es lo más importante de todo. Teniendo en cuenta o teniendo claras esas pautas, pues a día de hoy un diabético tipo 1 puede llevar una vida muy parecida a la de una persona que no conviva con esa enfermedad.
Pues desde aquí ese mensaje de esperanza, que con diabetes también se puede sobrevivir y llevar una vida
sobrevivir,
bienestar.
Puede vivir. Es una enfermedad que para mí tiene dos características muy principales, sobre todo la que yo solo recalco mucho a los niños para que ellos se vayan haciendo conscientes, que es una enfermedad que duele poco. Duele muy poco. Si estás con una hipoglucemia, pues puedes sentir molestias. Si estás ya en un estado de cetoacidosis, también te pones malito. Pero por líneas generales duele muy poco. Pero tiene de malo que la enfermedad recuerda. Tiene una memoria muy amplia y si tú te portas mal, ella se porta mal. Si tú te portas bien, ella se porta bien. Y si tú quieres tener una vida en un futuro que pueda ser, si eres una chica, ser mamá, si eres un chico, puedas tener una vida sana y tal, simplemente con hacer una vida sana, porque no proponemos otra cosa que vida sana, con comidas sanas, porque comidas que debemos de tomar todo el mundo, con su insulina, obviamente, hoy por hoy, con su insulina, y simplemente sabiendo de lo que se trata, la vida se les puede llevar y pueden tener una calidad de vida muy buena. Y si lo acompañas de tecnologías que puedas dominar, la calidad de vida va a ser muchísimo mejor. Entonces, eso siempre es un mensaje de esperanza. Y además, yo espero y deseo que, ya que llevo muchos años en esto, pues yo llevo muchísimos años en esto y he vivido experiencias pues con insulinas de estas que no sabía cuándo daban un pico, cuándo bajaban y tal, a las nuevas insulinas de hoy, a las que se están ensayando, insulinas de muy larga duración, de muy cortísima duración, pero creo que el tema al final va a venir por la inmunología, que al final se va a poder prever. Creo que va a ser una enfermedad que a lo mejor la dejemos de considerar crónica, y si no la dejemos de considerar crónica, a lo mejor la esperanza de vida sea alta y la calidad de vida mejor. Entonces hay que darle siempre un mensaje de esperanza a la gente, que se vive con ella, pero no para ella. Hay que vivir con ella y no para ella. Y ya está, con eso es suficiente.
Hay que seguir, por lo tanto, avanzando, ver en investigación.
Sí, yo quería apostillar en relación a lo que decía Mercedes como mensaje principal, que a día de hoy un diabético, una persona que convive con diabetes, incluso un diabético tipo 1 que llegaba con insulina muchos años y desde la infancia, si tiene esas pautas claras puede llegar prácticamente a lo que quiera. Es decir, puede ser llevar una carrera larga como ingeniero, como médico, como empresario o deportista de alto rendimiento, viajar, hacer una vida completamente normal siempre que tenga clara esa base y tenga un mínimo de disciplina. Pero quiero sobre todo que se transmita ese mensaje de que una persona con diabetes puede hacer su vida de forma completamente normal.
Con ese mensaje de esperanza nos quedamos. Muchísimas gracias, doctor Manuel Martín, doctora Mercedes Mier. Un placer haber dirigido, ¿no?, con vosotros este programa y dar toda esa información pertinente a todos los oyentes. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y la verdad que ha sido un placer tener a nuestros profesionales de la salud, nuestros endocrinos, pero también quisiera dar voz, nada, en un minutito que nos queda de programa, lo importante que es también estos stands, estos sets que nos visibilizan en un momento toda la información, ¿verdad?, sobre diabetes. Muy buenas.
Hola, buenos días. Yo soy Beatriz, enfermera de diabetes, junto con mi compañera Mónica también, ¿vale? Y hemos montado aquí un pequeño stand informativo donde damos acceso a información y hacemos también tiras de glucemia gratuitas, por supuesto, ¿vale?, para controlar su nivel de azúcar en sangre, aunque hayan desayunado, que bueno, que se puede tener una idea que está un poquito el azúcar más alta.
Casi siempre hay que hacerlo en ayunas, ¿verdad?
Hombre, sí, lo suyo es hacerlo en ayunas durante varios días seguidos para intentar prevenir una prediabetes o lo que sea, pero vamos. Aquí tenemos diversa información, sobre todo enfocada también a dieta y ejercicio, que como ha dicho mi compañero Manuel Martín, es muy importante y muchas veces lo más descuidado. Es lo más básico, pero es lo más descuidado.
No, y es que me di cuenta que mientras estábamos aguardando a que mi compañero técnico nos diera paso, sí es verdad que el cuidado también de los pies es fundamental.
Claro, el cuidado de los pies, sobre todo mi compañera Mónica tiene muchísima información sobre eso, pero en consulta es una de las cosas que más intentamos detectar, ¿vale?, a través de los microfilamentos y tal, porque una vez que te sale una úlcera ya es más complicado tratar el tema.
ya que aprovecho que tengo todavía aquí al doctor Manuel Martín, sí, es verdad, los pies al final es, suele ser, ¿verdad?, una de esas extremidades que poca cuenta le echamos o nula.
Sí, el pie es importantísimo en la persona que convive con diabetes por una razón muy sencilla. La primera manifestación de una neuropatía, de una afectación de los terminales nerviosos en un diabético, empieza por una pérdida de sensibilidad en los pies, con lo cual un diabético puede tener menos sensibilidad, no notar que se quema en un pie, que tiene una herida, que tarde más en cicatrizar esa herida, con lo cual, si aparte no siente dolor, puede acabar en una úlcera, peor curación, y todo eso acaba en complicaciones. El peor de los casos, por supuesto, de la mayor complicación de un pie diabético es una amputación, que por supuesto es un paso muy avanzado al que nunca queremos llegar en una persona que conviva con diabetes.
Pero eso sí, que con toda la información pertinente a mano, todo lo podemos controlar y, como habéis dicho, bueno, pues un poquito sobrellevar. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, enfermera, porque al final, bueno, vosotros hacéis un beneficio también social gracias a estos stand informativos, gracias a todos los que han colaborado en este programa. Y nosotros ya vamos devolviendo la conexión. Hoy hemos hablado de la diabetes en profundidad desde el Hospital Juan Ramón Jiménez, Hospital Universitario de nuestra capital. Nada más por hoy. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.